¿Christoph?
Hola, Victoria.
¿Qué quieres?
Hablar, confesarme.
¿Quiénes son? Los que están libres, quiero sus nombres.
No tan rápido. Voy a salir de aquí.
Imposible, no puedes salir de ahí.
No tienes idea de lo que soy capaz. No me queda mucho tiempo en este lugar. Pero antes tengo bastante que decir sobre los cazadores de corderos que me están dando la espalda. Ven a verme. Esto no ha terminado.
Escucha la nueva temporada de Corderos, el thriller sonoro de Podium Podcast, ya disponible en todas las plataformas digitales. Podium Podcast presenta Bombastic con Ceci Gutiérrez.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bombastic, el podcast. Bombastic, el podcast, como cada semana. Gracias por acompañarnos. Y hoy día vamos a hacer la segunda parte de una historia que tiene a todo el mundo atento, a todo el mundo ahora conmocionado y triste también, ¿por qué no decirlo?, por la noticia. ¿Cómo estás, Manu?
Yo bien, realmente extraño ante de verdad tal avalancha de titulares, pero si se pensaba que a lo mejor con la aparición pública ya de Kate Middleton, ella misma y además contando y confesando su realidad y lo que le atañe a día de hoy, se iban a parar un poco las fuentes, los titulares, en los diarios, pues no.
No,
esto parece que es un non-stop. Y claro, es lo que decíamos en el anterior capítulo, ¿no? Cuando uno no transparenta desde el principio, y ojo, podemos intentar, y lo decimos con sumo respeto, que hay ciertos procesos en la vida que requieren cierto tiempo. Pero claro, una cosa es el tiempo del ser humano normal y otra cosa es el tiempo, obviamente, de personalidades o de personas que pareciese que están un poco más allá del bien y el mal.
Exactamente. Se confirmó, yo diría que la peor de las teorías, porque... Ya, lo del amante, uno podría decir ya el príncipe tiene un amante, están separados.
Los que eran todas, recuerda.
Se hizo una cirugía estética que no sé de dónde. Pero el hecho de que Kate Middleton confirmara el viernes que padece un cáncer, yo diría, o para mí por lo menos es la peor, porque es lamentable, es joven, 42 años, tres hijos, pasar por un proceso de cáncer, enferma a toda la familia también, con el rey Carlos además, con cáncer también.
Lo que pasa es que, claro, cuando empiezan las teorías pueden parecer muy locas, pero sobre todo los británicos, que son como tan ordenados para todo. Y además son tan diplomáticos para todo. Siempre dicen que los franceses son todavía mucho más, pero los británicos siempre tienen esa rigidez. Tú recuerda que, y además lo contábamos en ese primer capítulo, que incluso el padre de la reina Isabel se supo que realmente estaba ya prácticamente a puertas de... Días antes. Sí. O sea, de hecho, le pilló a ella, la propia reina, en un viaje en Sudáfrica con el duque de Edimburgo, recién casados, muy jovencitos, ¿no? Entonces, claro, para la familia real británica, todo lo que signifique enfermedades, penas, cualquier tipo de problemática, siempre se ha edulcorado o se ha metido en un papel de celofán para tratar de evitar. De hecho, hasta mirábamos los supuestos exámenes médicos oficiales de la reina Isabel y a día de hoy... Todavía no se sabe de qué murió. O sea, claro, todo el mundo dice una persona nonagenaria.
De viejita, claro.
Desde luego tendrá muchos achaques, pero nunca hemos sabido, y de hecho solamente dos veces en su vida fue ingresada y por un problema de cadera y uno de rodilla. Pero nada más. Entonces, claro, esa especie como de oscurantismo hacia gente que parece que no puede sufrir los problemas de los demás.
Claro.
Porque entonces eso les quita como suave de, no sé si de poder o de ser, ya te digo, esa cosa un tanto divina que tiene lo de ser rey a día de hoy, y sobre todo en la época en la que nos corresponde, pues no, le quitaría brillo, ¿no? Le quitaría glam. Entonces, eso yo creo que ha jugado en que efectivamente se hablase, como tú decías, de salud mental, de que la propia Kate quería huir de la casa real por esos problemas de infidelidades, de incluso una supuesta hija que habría tenido fuera del matrimonio Guillermo, o problemas incluso con la propia cirugía.
Claro.
Son demasiadas especulaciones.
Además, la misma Casa Real había desmentido que existiera un problema más grave de salud. ¿Te acuerdas que tú mismo me contaste que Conchita se llamaba la periodista española?
Sí.
Que ella dijo que efectivamente ella sabía que la enfermedad, o sea, que la cirugía se había complicado, que había un diagnóstico más grave, como dando a entender que había algún tipo de enfermedad así. Y la Casa Real salió inmediatamente a desmentir que esa información fuera real. Entonces, obviamente, si ellos desmienten que hay una enfermedad más severa, los tabloides, la prensa, la gente en general, empieza a evaluar otras teorías de por qué Kate lleva más de 2 meses ausente de la vida pública.
Y no solamente eso, fíjate que Concha Calleja en un momento dado, claro, da unos unos apuntes y atisbos de que la cirugía se complicó. Y luego sí. Al final la propia Kate lo dice, o sea, una cirugía abdominal en la cual, obviamente, me imagino que hay biopsias de por medio, claro. Porque hay algo que también hay que entender. En cuanto uno empieza a formar parte de la familia real y sobre todo en la línea sucesoria, tu vida cambia. Absolutamente. O sea, ya no es lo que comes, ni cómo comes, ni con quién comes, sino que tanto tus hábitos, sobre todo cuando estás en etapa fértil. Hay que entender que cuando Kate Middleton llega al Palacio de Buckingham, lo primero que le preguntaban, unas pequeñas entrevistas previas, bueno, pues cómo se encontraba, cómo tal cual. Y dice que, hombre, que aprendiendo, y de hecho todos los consejos se los daba la reina Isabel directamente, como luego lo hizo también con Meghan Markle, acuérdate aquel viaje en tren que fueron juntas. ¿Por qué? Porque de repente eso, ya no puedes ir donde ibas, ya no puedes comer donde comías, ya no puedes, y sobre todo pensando, y esto sé que puede sonar como muy feo, ¿no? Pero eres la mujer del futuro rey de Inglaterra.
Claro.
Con lo cual tus hijos pasarán a ser línea sucesoria directa.
Y la madre también del futuro rey.
Con lo cual, por eso te digo, tienes que cuidarte de un... Y primero tener hijos cuanto más joven mejor, porque tampoco puedes tener un solo hijo o dos hijos. En principio se recomienda de 2, 3, 4 hasta... Bueno, fíjate que la reina Isabel, pues los que tuvo, ¿no? ¿Por qué? Porque para evitar cualquier tipo de problema dinástico, en un momento dado que hay un accidente, en un problema dado que haya...
Y se quedan sin
cualquier
línea de
drama
directa.
Trata de evitarse al máximo. ¿Por qué? Porque lo planifican de tal manera, porque hay que entender que para los británicos ellos son de firme. Ellos son la firma, ellos son los representantes máximos de Inglaterra en el mundo. Y todavía tienen ese bosquejo extraño de lo que significa ser inglés y ser para el mundo.
Claro.
Entonces ahí se tienen que cuidar de tal manera que los exámenes médicos son prácticamente mensuales. Mm. O sea, todos los meses hay una pequeña punción para ver cómo están de todo lo que nosotros hacemos una vez al año, los chequeos médicos típicos y tópicos, ellos prácticamente son mensuales o trimestrales.
¿Te acuerdas que cuando pasó lo del accidente de la Lady Di, que la gente que ha visto The Crown está muy bien explicado cómo sucedió ese episodio como al interior de la casa, cuando se le reclamaba a la reina un poco de humanidad, ¿no? Que fuera a contener a sus súbditos. Era como, el país está en un duelo, sufrió una pérdida y necesitan a su mamá que los abrace, que les diga, va a estar todo bien. Y eso no pasaba. Yo pensé que después de todo ese tiempo y lo que había significado para la corona, ese episodio, habían aprendido algo, pero no han aprendido nada.
Nada. Nada, y sobre todo cuando empiezan todas las teorías con las especulaciones por qué dan origen.
Claro.
Primero, cuando tú hablas de que decían, no, es que fíjate, el príncipe William no lleva anillo, al no llevar anillos, que tal cual. A ver, el príncipe William nunca ha llevado anillo. De hecho, durante el matrimonio se entregó un solo anillo, que fue el que el príncipe le entregó a Kate Middleton. ¿Por qué? Porque son muchos. De hecho, el duque de Edimburgo tampoco lo llevaba. O sea, debe haber una tradición por la que algunos hombres optan a no llevar las joyas más que aquellas que debieran llevar de forma institucional.
Claro.
Y como ellos, de momento uno es príncipe, y en el caso del duque de Edimburgo era el marido de la reina Isabel, pero era consorte, ni siquiera ostentaba, como ahora Camila, que sí que es reina, entonces optaron por no llevarlo. Entonces el príncipe William nunca llevó el anillo.
Claro.
Después teníamos a esa supuesta amante, a Rose, que tuvo que públicamente salir a decir que no, que ella estaba en sus clases de danza con sus niños, que estaba como a 80 kilómetros de donde realmente había ocurrido, que no había pasado nada, absolutamente nada, que no, que ya estaba... Miento. La que salió desmintiendo fue la doble.
No, pero Rose también salió, acuérdate.
Sí, pero dijo...
Rose solamente dijo... Abogado,
sí, okay. que no había... Que es un comunicado en el que nunca había tenido más relación de amistad que con... Sí, vamos a ver, porque tanto nombre, hija mía, ya a estas alturas, me pone tal.
Rose también desmintió a través de un abogado muy corto, así como que los rumores son falsos.
Todo es falso. En el caso de lo que te estaba contando, que profesora con sus niñitos y demás, fue Heidi.
La doble.
Heidi es la doble. Ojo, doble que mucha gente dice, pero ¿cómo doble? Utilizan
es
doble.
Igual.
Porque otros titulares decían que en un momento dado ella había sustituido a la princesa en algunos momentos. No, ella era camarera de un pub, se parecía mucho, y antes de la boda todo el mundo quería sacarse fotografías porque pensaban que era Kate haciendo algún programa de televisión. Entonces, tanto se pareció que ella, una empresa, empezó a representarla y a estar en publicidad, en spots comerciales y demás. Lleva desde 2012, no suplantando, pero sí siendo televisivamente la reina, junto con otro actor que él emula el papel de William.
Pero él no se parece tanto.
Él no se parece tanto, pero ella mucho.
Ella
Entonces,
mucho,
claro, ahí es donde mi pequeño traspiés de nombres, ella es la que sale públicamente a decir que no, que ella estaba 80 millas de Windsor, de ese mercado, y que efectivamente no tenía absolutamente nada que ver con la situación, y que la veía ella, que veía que, dice, yo que tengo muchas veces que fijarme en las fotografías y en todo, claro, os puedo asegurar que 100% son ellos.
Claro, porque además como que en esto la gente como que se da vuelta la chaqueta, y la gente que gozaba con estos rumores después dice, oh no, el daño que le hicieron, el bullying que le hicieron a Kate con todas estas cosas, pero en realidad son teorías que nacen igual de algún tipo de asidero, aunque sea muy mínimo. El tema del amante viene hace 10 años, ahora se reflotó. El tema de una... no sé, una enfermedad más grave venía a causa de que estuvo 2 semanas de un posoperatorio, que todos pensábamos, una cirugía simple después de todo, no necesita 2 semanas, y después 2 meses desaparecida. Entonces todos estos rumores también tienen que ver con que la Casa Real no se hacía cargo, uh-huh, y dejaba estos vacíos en la información que hacen que se llenen con rumores, especulaciones, claro.
Pero es que fíjate que hasta la misma fotografía, primera fotografía para el Día de la Madre, porque hay que recordar que el 25 de diciembre es del 2023, sí, es la última aparición pública en ese servicio, sí, religioso en Sandringham. Después tenemos el 16 de enero ya de 2024, que tiene lugar la cirugía. Y hasta el Día de la Madre en el Reino Unido, con esa fotografía que ella sube, y que primero el propio palacio, a través supuestamente de la boca de William, dice que fue él el que trató de retocar y darle un poco más de color a la fotografía para que luego saliese ella desde sus redes sociales, viendo la batalla que se había formado, que había sido ella la que, bueno, que ya es amante de la fotografía, y entonces que había utilizado, en cierto modo, pues algunos Photoshop y alguna cosita para que saliesen mejor sus niños, claro, ¿no? Entonces, claro, ahí nos damos cuenta de que realmente se vieron contra la espada y la pared. Sí. Y no había forma de, en un momento dado, de cómo regularlo hasta la aparición, y ahí es donde empezamos ya el capítulo 2 cronológicamente de esta serie, sí, sobre dónde está Kate Middleton. Sí, me iba a decir Kate Winslet porque ya es como de actriz, ya podía hacer el papel en The Crown, claro, por tal, al borde del Titanic, porque estaban al borde ya del colapso. Es con esta aparición en un mercado público.
Sí.
Curiosamente, ellos entran a un supermercado, es que es una zona muy bonita que está muy cerca del Palacio de Windsor, entonces tú ahí tienes un mercado, pero es un mercado como rural, entonces tú tienes tus casetitas, o sea, los propios agrícolas de la zona, claro, y los propios ganaderos te venden directamente, funciona casi como todo cooperativa. Sí. Entonces, fíjate que de repente hay un caballero que está en una de estas tiendas y de un pasillo a lo lejos ve cómo están eligiendo 2 personas unas baguettes, unas barras de pan. Yeah. Y curiosamente le llama la atención la cara de uno de ellos, mejor dicho, la de ella. Y se empieza a acercar, y se da cuenta de que es Kate Middleton. Y el caballero en cuestión no duda en ir a su auto, porque curiosamente es paparazzi.
Ah, mira, qué suerte.
De ir a su auto, a por su cámara profesional, para ir a sacar un video. Que como no llegó, claro, se dio cuenta, no llegó a volver a la tienda a tiempo, justo les ve salir en ese instante y decide grabar. A ver. El caballero en cuestión se llama Nelson Silva, y además estaba muy enojado con el mundo porque no podía entender, primero, cómo dudaban de su trabajo, y claro, segundo, de cómo además los medios habían sido tan mala onda, siempre contra Kate, pensando ahora que a día de hoy ya se sabe la verdad. O sea, a ver, si tú eres fotógrafo profesional o lo que fueres y estás en un lugar, porque nos pasa a cualquiera que nos dedicamos a este medio, y ves a alguien que supuestamente se parezca, yo no voy a por mi equipo profesional al auto. Yo saco el teléfono de entrada, claro, porque total, para las imágenes que vimos con una calidad más o menos, en principio tú dices, no iba a conseguir mejor calidad, claro, ni con el teléfono. Además hay teléfonos que a día de hoy son 4K, 28, no sé cuál.
Igual la diferencia es que aquí en Chile le hubiesen abierto el auto y le robaron la
cámara. No, es que hubiese llegado al auto y se hubiese encontrado sin cámara.
Sí, allá puede dejar su cámara profesional en el auto.
Y luego aquí también no. Todo se desmorona cuando descubrimos que el tanto que dice que los medios hablan mal, que los medios son esto y el otro, ya. Que cuente lo del 1,000,000 libras esterlinas que cobró por la exclusiva de TMZ y por la exclusiva del diario que publicaron las fotografías. Fotografías, ojo, que versaban sobre el video. Eran fotografías instantáneas sacadas del video. TMZ sí que publicó el video de 40 segundos.
Claro.
O sea que los demás son malos malísimos, pero él es bueno buenísimo.
Y cobra igual.
Curiosamente, esa misma tarde que aparece publicado el video y las fotos, el propio Palacio de Buckingham dice, sí, efectivamente, son ellos. Es real, esto sucedió, claro, sucedió de esta manera, y Kate salió a comprar el pan.
Eso es raro también, porque nunca el palacio sale a confirmar un paparazzo.
Mucho menos cuando, sobre todo, yo creo que era tal, de verdad, la presión que tenía la oficina de prensa de Kensington y de Buckingham, seguramente, que sí, algo había que decir.
Claro.
O sea, no les quedaba otra. Entonces, claro, yo creo que ya cuando tú tratas de regirte por la misma forma y la misma forma de trabajar de los últimos 100 años, te das cuenta que las tecnologías te han... O sea,
sí.
No, te destrozan la vida. Ya no, porque a día de hoy cualquiera, entre comillas, es paparazzi, cualquiera puede tener control en supuesta de la verdad, porque, repito, existen estos aparatitos.
Claro. Ya un secreto no se puede mantener como antes en...
A no ser que sea privado, privadísimo, y optes a no comentar o en un momento dado no decir. Porque ahí es donde aparece la entrevista que se le hizo al conde Spencer, el hermano de Diana, donde públicamente dice que le parecía que todo esto estaba empezando a ser un poco grosero, porque fue un poco lo que él entendió que también pasó con su hermana en primera instancia.
Claro.
Una vez que la princesa, dice, incluso peor, porque una vez que... no princesa, porque realmente Diana nunca ostentó. Ahora, si tú te fijas en esa línea... sucesoria de... Aparece como Lady claro, Diana Spencer, porque se separó del que iba a ser el rey, ¿no? Pero en un momento dado, Lady Di, claro, que una vez que sale de la familia real, que se separa de Carlos, ella no tuvo mucho resguardo de la familia en sí. Entonces ya se te las tenía que componer con servicio privado, que pagaba obviamente con dineros que sí, que efectivamente provenían, claro, de la casa real, de lo que se le había asignado, pero ella tuvo que buscarse la vida. Y el asedio al que se sometió a Lady Di fue tanto que fíjate que hasta se cambiaron las leyes. Hubo leyes de protección a la familia real y hubo leyes de protección hacia cualquier persona pública por parte de paparazzi o en un momento dado de medios de comunicación.
Igual a Harry no le quisieron prestar esa seguridad.
Porque se iba del Reino
Unido.
Claro,
le dijeron cómo se va, así que ya no va a tener seguridad como usted quiere, porque obviamente él tenía miedo de que se repitiera la historia con su mamá, cosa que no ha sucedido, ¿ah?
Quizá porque las cosas son muy distintas. O sea, a ver, Lady Di la tuvimos bien, la tuvimos brillante, radiante, la tuvimos en todas las facetas habidas por haber hasta el último día. O sea, en este caso, ya te digo, creo que es más el oscurantismo de cómo se ha llevado el tema y sobre todo cómo, en cierto modo, que esta es la nueva teoría que aparece en los medios británicos. Cómo, en cierto modo, se habría obligado a Kate Middleton a oficializar su situación.
Fíjate que a mí me da la sensación de que fue obligado. Que no es que voluntariamente, orgánicamente hayan decidido, ya estamos preparados. Es una lástima, porque es un diagnóstico que es muy íntimo, es un proceso que es muy íntimo, que hay niños que uno entiende que puede tomarse el tiempo que quiera. Pero como decías tú muy bien al principio, ellos no son personas normales, no viven bajo las normas de las personas normales, es la familia que está a cargo del futuro, que rige el futuro, el presente futuro de un país completo.
Y obviamente no solamente tienes que salvaguardar a la familia real en sí, sino al entorno, para que el entorno en un momento dado acompañe y siga el mismo camino, claro, de trabajo. O sea, repito, todos ellos tienen activaciones y actividades por las cuales reciben un dinero de parte de la propia familia real. Todos están haciendo un trabajo representativo. No solamente los reyes, sino también los príncipes. Si hubiese estado aquí Harry y Meghan, obviamente también hubiesen tenido sus actividades. Y como el resto de la familia, quitando a Andrew, que ya sabes que los problemas obviamente legales le tienen ahí, claro, apartado. Pero ojo, a día de hoy la cabeza visible, tras cierta ausencia de Camila también, es la princesa Ana. La princesa Ana es la que ha estado absolutamente... Ella ha tomado sobre todo desde los funerales de su madre, ella tomó un papel representativo bien importante. Porque el rey estaba preparándose, obviamente, claro, para la sucesión, la coronación y todo lo demás que venga. Pero, obviamente, Ana, como hija, es la que se alineó y dijo, no, por este camino tenemos que seguir. Y de la misma manera, Eduardo con su mujer, que estaban también en un muy segundo plano, a día de hoy están más activos que nunca. Yo lo que sí que, claro, es importante, y es a lo que íbamos con la nueva teoría, es que curiosamente ella, el 22 de marzo, ella anuncia que padece
el viernes 22, claro,
este cáncer.
Sí.
Ya. El día 21, en la tarde-noche, de London Clinic se da cuenta de que sus archivos han sido hackeados y de que el archivo con todo lo ocurrido con la operación de Kate Middleton estaba en manos de alguien.
No.
Eso se comunica directamente a la Casa Real el día 21 en la mañana.
O sea, se iba a filtrar igual.
Dos y dos son
claro,
cuatro.
Claro, lo obligaron.
Más a... es a Kate Middleton.
Pero ¿cómo? Y además, ¿cómo alguien se va a atrever a filtrar los archivos de la princesa? ¡Qué susto!
Bueno, no es la primera vez. No es la primera vez que ocurre, porque hay que entender que en varias ocasiones, en dos revisiones que se hizo el príncipe Carlos, e incluso una que se hizo Lady Di también a raíz de su primer hijo, recuerda que luego se contó todo lo demás, y había con su segundo hijo, de que sí, ya prácticamente, bueno, contó, ¿no? Que se había querido tirar de las escaleras,
claro,
y todos aquellos episodios un tanto dramáticos, pero ya fueron en la propia voz de la princesa. Pero si nos tenemos que venir a Kate Middleton, durante su segundo embarazo, ella tuvo ciertos problemas de náuseas, tal, tal, y corrieron a la
clínica.
Típico
del embarazo, claro.
¿Qué ocurre? Que cierto, también estuvo no desaparecida, pero sí que se dijo que había ingresado de urgencia, tal, pero que estaba viendo. Bueno, un medio británico consiguió, junto con un medio australiano, me imagino que para evitar, ya sabes, en un momento las demandas
este
posteriores,
claro,
que uno de los integrantes de la clínica, vía telefónica, les facilitara parte de los diagnósticos que habían sido establecidos hasta el momento, haciéndose pasar por el propio William e incluso por la reina Isabel.
Ah, claro, iba a llamar a la reina por teléfono directamente.
No, primero William directamente habló con la clínica y habló con este empleado que le creyó, y entonces este empleado lo que hizo fue tal cual y dice, bueno, y ahora le quiere saludar su majestad para darle las gracias, y la propia reina de Inglaterra le saludó vía telefónica a este caballero, que obviamente me imagino que hasta hizo la genuflexión,
claro,
en directo, aunque estaban,
no, no,
aunque estaban vía telefónica. Pero y ya te digo que también se filtraron la situación, que en aquel momento pues era de lo más benigna, ya había,
claro,
hecho el parte oficial, yo lo había concretado la clínica, pero ellos se consiguieron directamente hablar con un empleado de la clínica. Bueno, pues en esta ocasión lo que se hizo fue copiar directamente el archivo, y ¿qué ocurre? Que debe haber vulnerado uno de los sistemas de seguridad, pero quedó patente que ese archivo se había copiado. Y de hecho Scotland Yard, directamente la mañana del mismo día 21, se puso en contacto, ya te digo, junto con la clínica, con el palacio, para empezar a dilucidar quién había sido la persona que había filtrado el archivo.
Por eso te digo que miedo, porque claro, en la época de Lady Di, donde me imagino que no estaban digitalizados los archivos, las fichas médicas, no existía la tecnología ahora, pero ahora es súper, o sea, está lleno, primero está la clínica llena de cámaras, o sea, pueden ver quién se metió a un computador, las computadoras tienen dirección IP, tienen memoria, o sea, es súper fácil que pillen a la persona que lo hizo, encuentro, a no ser que sea un hacker así que lo hizo a distancia.
De momento no se sabe, no se han dado, claro, más explicaciones, solamente un comunicado oficial de la clínica, de The London Clinic, que además es la clínica que ha atendido a toda la familia real a lo largo del,
sí,
espacio-tiempo. Entonces, se puede decir que la clínica consagrada por... Pero claro, tú imagínate en un momento dado la cantidad de dinero que podría significar para la persona que en un momento dado mandase esos dosieres,
claro,
o esa carpeta sanitaria de Kate Middleton con todo lo ocurrido, o sea, porque ahí se relata absolutamente todo lo ocurrido, realmente es el parte clínico, entonces todo lo que le ocurrió a Kate Middleton desde que ingresó hasta el día, entonces ahí está absolutamente todo. Yo creo que además, si te fijas después en el comunicado de la propia Kate, ella dice que efectivamente que se sometió a esa cirugía abdominal, en esa cirugía abdominal se hace una serie de biopsias y ahí se,
claro,
hubo una presencia de células cancerígenas. Con lo cual ya se empezó con un tratamiento ipso facto de prevención.
Sí.
O sea, ni siquiera es que en un momento dado, sino que tú tienes unas células que efectivamente en el tiempo podrían desarrollar un cáncer. Pues yo digo que es tanta la predisposición,
es verdad,
que
sí,
tienen para cuidarte, y porque es la familia real y es la madre del futuro rey de Inglaterra,
claro,
que obviamente tienen... Es algo que no ocurre con nadie. O sea, ya eso, ante la duda de que probablemente puedas padecer un cáncer, a saber cuándo, pero que lo puedas padecer, empezamos ya con el tratamiento preventivo.
O sea, entonces, en rigor, ¿ella tiene o no tiene cáncer? ¿Tiene células? Bueno, sí, tiene.
Sí, tiene presencia de células cancerígenas y esas podrían en un momento dado... A ver, ojo, eso es lo que
explica
en principio
ella.
Te explica,
sí,
ella.
Sí, lo explica ella, sí, sí, sí. A mí también me quedó esa duda, es porque es como que... Los titulares mundiales son que padece de cáncer, pero ella lo que explica es que se encontraron células cancerígenas y que se está haciendo un tratamiento preventivo. Sí, pero claro, si ya tienes las células...
Entonces lo que me imagino,
claro,
es, claro, si
te... No soy médico.
Pero es por lo que digo que es todo como con tanta premura, o sea, se anticipan tanto a cualquier posibilidad.
Claro.
¿Pero por qué? Para prever a futuro. O sea, yo creo que... Y me imagino que con el... Es más extraño en el caso del rey Carlos III, porque obviamente a él le detectaron un cáncer muy avanzado. Entonces, en un momento dado, pero fíjate que también durante toda la época de la pandemia, al parecer, él estaba como muy, muy histérico con toda la situación mundial que se estaba viviendo, y él como que en un momento dado no quiso someterse a exámenes regulares.
Ahora, ¿por qué te sometes a una cirugía abdominal?
Es que ahí empiezan los, las teorías conspirativas.
O sea, obviamente había malestares, obviamente había algo, porque si no, uno no se somete a una cirugía abdominal porque sí, y justo en esa cirugía encuentran células. O sea, yo creo que había algo antes que ya daba señales de que ella podía padecer un cáncer, digamos. O sea, no sé, a mí, porque si no, no, ¿qué tipo de cirugía se podría haber hecho? O sea, todavía hay tantas dudas. No, tengo pero, tantas dudas.
Se hablaba en un principio que podría ser un mal de Crohn, o obviamente podría ser, no sé, que su estómago por alguna circunstancia o demás sufriese. Hay muchas enfermedades relacionadas con, entonces, que no son cáncer precisamente, pero que podrían derivar en. Entonces, como ellos ya te digo que se anticipan tanto, obviamente, y además son tan previsores para... Yo creo que ahí es cuando dije, no, aquí hay algún problema, vamos a tratar de evitar. Y me imagino que en ese proceso fue cuando se encontraron con la situación.
Igual ella pide respeto, obviamente, por su familia, por su proceso, cosa que tú decías no ha sucedido. Los titulares han continuado igual.
No, pero repito, fíjate que no es por echarnos la culpa, pero claro, tú cuando tienes a una persona que directamente... A ver, cuando tienes una familia que es tan expuesta y que ellos mismos se exponen porque su valor precisamente es estar con el pueblo y para el pueblo.
Sí.
Y cuando además estaba hablando de que, incluso en aquel momento, fue ya para la boda de Harry y Meghan, los cuatro príncipes eran como los cuatro fantásticos. Mm. Y era, de hecho, eso como les llamaban, The Fabulous Four. Entonces ellos salían y eran como que saludaban a la gente. O sea, se saltaban todos los protocolos porque lo que te vendían es revitalizar, rejuvenecer, actualizar la monarquía.
La cercanía con la gente,
Entonces ya incluso sacaban selfies. ¿Cuándo has visto tú que la reina Isabel agarrase el teléfono de alguien y se sacase una selfie tranquilamente con la gente? O que agarrasen un bebé, sacaron... No, o sea, ellos como... con cuea a la chilena, te daban la manito y poco más. Y entonces, o la genuflexión lógica, pues obviamente a aquellas personas que le tuviesen mucho respeto a la familia real. Pero claro, al final termina siendo como un souvenir más del Reino Unido.
Claro, entonces, absolutamente.
Es la mejor forma, es el Big Ben, la corte de... De hecho, puta, raro es que no te vayas a Inglaterra y que veas en cualquier auto, veas alguna... Había
yo
mil muñecos.
Yo quiero la reina que
la reina queda
así.
A la mano. Yo te voy a traer una, porque mira, en agosto, Dios mediante, estaré por ahí.
Quiero la reina que hace así, porque está como con su carterita y así saludando en lo máximo.
Pero, oye, por cierto, de verdad, en la historia de Mattel, esto es un breve inciso, ya sabes que había una preorden para comprar la Barbie de la reina Camila.
No.
Bueno, pues no han debido de llegar ni al mínimo cupo para que en principio pueda ser editada.
Nadie la compró.
Se supone que a partir de las 25.000 unidades, es que esto tiene un pro y un contra, a partir de las 25.000 unidades se empieza a masificar la venta de la muñeca. A ver, el 5 de junio va a tener lugar una exposición en Londres de Barbie. Barbie Around the World, pero obviamente tenía que ser desde Inglaterra, nuevamente.
¿Vas a ir?
Pero yo en agosto, porque no puedo tal. Entonces, esa es la razón.
Ya te
esa es la razón de mi viaje. Ya me has desmontado. Bueno, ¿qué pasa? Hay varias Barbies que se han editado últimamente, de Kylie Minogue, Helen Mirren, obviamente. También
como Barbie más pop.
Y además Barbies que en un momento dado, eso, que tienen su impronta, aunque una sea australiana y la otra Helen Mirren muy británica, pero bueno, en un momento dado es una colección privada y especial que han hecho para este momento, y aparte vas a tener la colección más grande de Barbie que ha habido actualmente en el mundo. Entonces, esa es la que se va a poder ver. Y claro, obviamente querían que la reina Camila inaugurase esta.
Claro,
entonces, le quisieron hacer la muñeca para.
En Londres.
Y al mismo tiempo, obviamente los de Mattel bien cucos, haciendo porque se imaginaban que podía ocurrir algo, hicieron esta presentación oficial en el que la propia Camila se vistió como su muñeca. Desastre.
Pero es que además...
En ese pre-order de tú comprarías la muñeca y tal, déjanos tus datos y te informamos y no sé qué. Creo que...
Ay, pero Carlos la va a mandar a comprar toda.
No, espérate.
Porque la quiere tanto que lo... Obvio que las va a mandar a comprar todas.
Sí, pero espérate que ahora empieza la segunda parte, porque una es la pena de decir que las críticas, los foros hacia Mattel, ¿cómo no hay una oficial de Lady Di? Hay de otras marcas, pero no, o sea, de otras firmas que han editado la muñeca, pero no Mattel y Barbie. ¿Cómo no sé cuál? Ya, resulta que si se editan pocas, es posible que se edite una serie limitada de a lo mejor 100 muñecas, con lo cual el precio ostentosamente subiría hasta la locura.
Menos lo van a comprar.
No, pero eso haría que los grandes coleccionistas tuviesen una joya que podría superar tranquilamente el millón de libras.
Pero es que además fue un mal, o sea, a pesar, además de
no,
que
es
además
que se juntaron todos,
sí, además de que no la quieren mucho a ella, no la quieren mucho. La Barbie le hacía justicia. Es que no quiero ser mala, pero no. La Barbie igual le hacía justicia ya.
Sí, porque las Barbies de Lady Di no eran muy así de tanto.
Lo hicieron en pésimo momento. O sea, con el rey Carlos con cáncer, con Kate desaparecida. Sí, uh-huh. Además, en ese momento eran las teorías más álgidas de qué es lo que había pasado con ella. Y la reina presentando una muñeca. O sea, ¿quién iba a querer comprarla?
Así es la vida. ¿Qué quieres que te diga? O sea, fue la peor decisión. Yo creo que se tenía que haber retrasado, por lo menos, a ver, era la presentación, y sobre todo ya con visos que también estaba la presentación oficial de esa exposición de junio. Pero a ver, estamos en marzo, o sea, daba tiempo a haberlo hecho en abril o en mayo también.
O junto con el lanzamiento de la exposición, que se hiciera el lanzamiento de la muñeca. Yo creo que la gente que estaba ahí en la exposición igual lo hubiese comprado. O por la compra de la entrada, la muñeca.
Bueno, pues ahora yo creo que tratan de vendérnoslo así, como que en caso de que no tenga la preventa suficiente, hace una edición hiperlimitada, y esa edición limitada a un precio exorbitante, y entonces eso hará seguramente que más gente quiera comprarla, y entonces a lo mejor se aumenta el índice de preventas, pensando de que ¡ay! Quiero tener una, quiero comprar barata. No sé. El mercado...
A mí esto solo me confirma que Camila, en el fondo, siempre quiso esto, siempre. Como que ella la vendía de... no, como detrás de Carlos, siempre, como no importando ser la segunda o la... Pero siempre quiso este reconocimiento, quiso lo que está pasando, es que consiguió.
Yo creo que ella se preparó en el espacio-tiempo, ¿sí? Porque la gente cuando critica y dice, no, es que no sé qué, no, es que Camila... A ver, realmente de quien estaba enamorado el príncipe Carlos era de Camila Parker-Bowles.
Sí, hasta las patas, si se le notaba.
Con quien tenía una relación de años... era con Camila Parker-Bowles, sí. Quien intentaba, porque les parecía poco la muchacha, no la veían muy agraciada, y todo lo demás, que ya sé que es súper feo que uno lo diga, pero chuta, es que es lo que salía de los mentideros de la Casa Real, o sea, de la empleada que te lleva la sopa, que al final es la misma, que le dijo a Meghan Markle que...
Además que piensa que lo estábamos hablando recién. Es la madre del futuro rey, por lo tanto tienen que asegurar que los genes sean, pero ya así... Perfecto.
Bueno, que sí, pues con Harry, eso sí, se están quedando pelados los dos, pero por demás, te das cuenta que Harry es como que, por cierto, tenemos que también hablar con el tema de Kate y Harry, que ahí también hay otra historia, ¿no? Pero te das cuenta que sí, que por delante pinta bien, pero luego por detrás se
mira,
le ve.
Cuando eran chicos, como que William pintaba al Mino.
Sí.
Mino.
Y Harry era como más así, sí. Colorín.
Y ahora que ya pasaron los años, como que siento que se invirtieron los papeles.
Además,
que Harry se está pareciendo más al papá. Y antes se parecía más a la mamá. Pues,
entonces... Bueno, pero es que Harry de pequeño se parecía más al amante de la mamá. Entonces, que era el señor este que era...
Ah, sí, por
verdad. Entonces, claro, es que esa familia es cuanto menos extraña, y por no decir dadores de titulares. O sea, es la prensa pura y dura. Decíamos lo de Harry y Meghan, porque en cuanto se supo, se publicó el video, al momento ellos hicieron sus redes sociales.
Que también tienen que haber sabido, me imagino que ellos sabían de antes.
Se supone que Harry lo debió saber porque cuando él llegó, recuerda que cuando el padre Carlos III, o el príncipe Carlos, como siempre presenta en su momento, hicieron ya, a día de hoy Carlos III, hizo público su cáncer, o sea que estaba padeciendo cáncer y que estaba también en tratamiento, mandó llamar a Harry.
Sí.
A él solo, pero lo mandó.
Sí.
Hay imágenes de él llegando al aeropuerto, pero no hay ninguna imagen en un momento dado de él saliendo del Reino Unido. Aunque después ya han aparecido fotografías con Meghan, obviamente, en los Estados Unidos, con lo cual dicen que él pasó piola. Salir del país en un momento dado lo puede hacer así. Me imagino que en ese momento se le comunicó. Porque es curioso, ya te digo, no curioso, sino que en cierto modo, a ver, si es que es su cuñada y quieras o no, aunque ellos tengan esas reticencias, y él su pelea con William, porque en el libro el gran damnificado de toda la historia no es precisamente ni la reina Isabel ni su propio padre, Carlos, sino contra quien más arremete es contra William.
Sí, porque recuerda que Meghan contó en la entrevista de Oprah que Kate la hizo llorar.
Ah, bueno.
¿Te acuerdas?
Eso es importante.
Sí, que la había hecho llorar. Muy sensible, la hizo llorar.
No, lo que pasa es que, claro, Kate ya estaba inmersa en el mundo de la realidad. Kate es, de verdad, es el prototipo de lo que querían y necesitaban, se ajustó a razón sí. y a persona. Cosa que intentaron con Diana y que con Diana hubiese claro. funcionado si no hubiese habido una Camila.
Exactamente.
Si Camila no hubiese tal, o sea, ahora mismo, de verdad, Diana sería la reina de Inglaterra. Y seguramente su vida hubiese cambiado mucho. Pero hubo un gran problema, un importante problema, y es tratar de doblegarle la mano al destino y sobre todo al corazón de un hombre que no estaba ni ahí, que tuvo un par de hijos, porque obviamente la línea de sucesión había que mantenerla, pero que su corazón estaba en otro lado y no en la cama de la que era su mujer.
Sí, pero le dio tanto, porque yo solo me guío por The Crown, pero siento que Carlos en algún momento como que igual le gustó un poco Diana.
Hombre, a ver, pero era mucho más joven que él, era una mujer guapísima y sobre todo, chuta, yo creo que él vio muy bien, porque él siempre fue, date cuenta que él no fue muy, entre comillas, que The Crown lo trata de insinuar un poco y además los dejaba tan, nunca fue muy querido por sus padres. O sea, era tanto la devoción. O sea, la reina Isabel fue el prototipo de la perfección de reina aquí y en cualquier parte del universo, en cualquier dimensión conocida. ¿Y qué ocurre? Que eso la llevó a desconectarse como madre y como muchas cosas.
Claro.
De hecho, fíjate que en uno de sus cumpleaños, que le hicieron una fiesta en el Albert Hall, en el que, bueno, varios grupos fueron a tocar y a homenajearla.
Fíjate, no me llegó la invitación.
Yo estuve esa misma semana, después de la fiesta, yo dije, ay, aquí se vio sentar tanta gente importante.
Me cambié de casa, me tenía que llegar a la casa anterior.
Fue a un recital me acordaré luego. Del Sam Smith.
No, pues el más nuevo.
No, luego te contaré. Y resulta
que... Tú fuiste a Elton John.
No, Elton John fui, pero no fui ahí. Fui a otro lado, a la arena. ¿Qué ocurre? Que le llamó mami. Entonces, ella estaba en el palco, obviamente, viendo a gente maravillosa cantando y tal, y él desde el escenario, obviamente le cantaron el cumpleaños feliz a la reina, el Dios salve a la reina, y después dijo, bueno, mami, tal. Y la reina dijo, se vio como ya, mami. O sea, le llamó la atención que un caballero ya mayor que le llamase mamá el día de su cumpleaños. Y es algo que quizá Carlos nunca pudo hacer.
Sí, nunca lo aprobaron.
Porque él también desde muy niño, él tuvo que... Y el duque de Edimburgo lo tenía ahí por tal. Fíjate lo que le dijo el duque de Edimburgo a la propia Lady Di, que eso está ahí en las crónicas para. La noche de bodas no la pasó con Lady Di.
No.
Y al día siguiente, en el desayuno de boda, está sentada la recién casada con sus suegros y ve llegar... a Carlos de fuera de palacio.
Que venía de pasar la noche de bodas con Camila.
Entonces, ¿qué quieres que te diga? A lo que el duque de Edimburgo digo, tranquila, estas cosas son así, pero siempre recuerda que la reina eres tú y la madre de los hijos de Carlos eres tú. Chuta, la madre de los hijos de Carlos sí, pero la reina no dio tiempo.
Pero la reina de los corazones sí.
Sí, y eso yo creo, y eso creo que lastimosamente va a ser, o sea...
Sí, yo creo, imagínate sacar a la Barbie de Diana.
No, bueno, de hecho, la reina Isabel se agotó. O sea, no se puede comprar a día de hoy. Y si la compra, la tienes que comprar en reventa y ya está por unos $300 aproximadamente.
Ya, si sacaran la de Diana, y ahí sí que Camila se picaría, encuentro yo.
Porque hombre, pero la puedes comprar en Funko. Están los Funkos de
Funko, no,
de que, por
Barbie,
cierto, no está de Camila. O sea, tenemos hasta de Meghan Markle.
Funko parece mal, la señora.
Mira, qué pena, porque te podía haber traído todos los Funkos. Ahora, como bueno, ven videos, haberlos puesto todos aquí, toda la familia real, para jugar con ellos. No, y así además explicarlos mejor con los monitos.
Mira,
porque Carlos dijo que no sé qué, y entonces tener los monitos en la mano. Se supone que la próxima aparición pública de Kate está prevista en principio para este domingo de Pascua. Pascua de la Resurrección debería estar.
Aunque
desde The Lady Telegraph dicen que es probable que se haya pospuesto hasta el 15 de abril, que es cuando terminan las vacaciones. Dios mío, cuántas vacaciones tienen estos niños. Las vacaciones escolares. Y entonces además coincide con el cumpleaños de Luis, del hijo menor. Entonces yo creo que ahí, en una fiesta de cumpleaños, también podría ser el momento para nuevamente sacarse fotos con sus hijos, invitar a ciertos medios, que eso sí que lo ha hecho alguna vez la familia real, ¿eh? O sea, ellos hacen su fiesta pública, o sea, su fiesta privada, pero luego tienen un momento público con los medios, que es que sale la familia, posan, se saca la fotografía, se le suele ofrecer a los periodistas alguna cosita, un vituperio, para que tal, que me encanta la palabra vituperio, entonces una cosita para picar y para tomar, para que brinden, tal, y entonces ellos ya se retiran.
Una sopa y pillita.
Una cosita, sí, una cosita poca. Ya sabes que los ingleses...
¿Podremos acreditar a Bombastic el podcast para que vaya al encuentro real? Yo creo que nos merecemos ir.
Yo la verdad tengo, tengo que decir, y lo tengo así como claro, que, ojo, son estrictos, pero no son tan estrictos como tú crees.
Claro.
O sea, los comunicados, si tú de verdad, tú puedes entrar en la oficina de prensa de Kensington, tú te acreditas como en medio y demás, entonces ahí directamente se te envía toda la información, ¿eh? O sea, que ya es una forma de entrar.
Claro.
Y luego, según, obviamente, hay que entender que serían millones de medios en el mundo, según el peso que tú tengas como medio de comunicación,
obvio,
ahí consigue ya una acreditación a ir a actos oficiales.
Manu, ¿y cómo se ve el futuro de la monarquía ahora? Porque la vemos media céfala, ¿no? Así como que no tiene una cabeza visible que se haga cargo, que sea como representativa, porque tú me dices, claro, está la princesa Ana, Camila, que hace algunas cosas, pero falta el peso de la familia en sí que conocíamos como tal.
¿Quieres la oficial o quieres la entretenida? Bueno, no entretenida, es que ni siquiera es entretenida, pero ¿quieres también la que? Porque, claro, si le hacemos caso a la vidente Moni, que últimamente se ha robado todos los titulares, la monarquía va fatal, ¿no? Del terror. Hay una vidente cubana que resulta que ha estado presente ya de antes de que incluso de que la propia Kate Middleton o de que incluso el rey Carlos hicieran público su estado de salud, que ella ya advirtió, ya dio señales. Bueno, pues esta última semana ha sido titular en todos los sitios habidos por haber, porque la vidente Moni ya predijo que el rey Carlos iba a tener un reinado muy corto, de aproximadamente 2 años.
Ya, pero eso no hay que ser bruja.
De que iba a padecer un cáncer de pulmón.
De hecho, siempre
próstata,
pensamos que él no iba a alcanzar a ser rey, que iba a pasar directamente a William.
Y que a día de hoy todavía la reina iba a ser, no sé, casi robótica, pero que iba a aguantar todo el paso de los tiempos. Bueno, pues al parecer ella dijo eso, que podía ser de pulmón y páncreas, cosa que al final, bueno, sí,
fue de
páncreas.
De próstata.
De próstata, perdón, de próstata. Hoy, ¿cómo estoy hoy? Sí. Y en cuanto a Kate Middleton, el pronóstico no es muy bueno. Ojo, según esta señora, que repito, yo no es que me las crea ni mucho ni poco ni todo lo demás. Desde luego, a ver, desearle a Kate Middleton todo lo mejor y que se restablezca lo antes posible.
Y si, no sé si sabe esta respuesta, pero te lo voy a decir igual. Si el príncipe William quedara viudo, ¿igual puede ascender al trono?
Sí, él puede quedar.
Ah,
es que el que ascienda al trono es él.
Él.
Él es el que ascienda al trono. Pero la vidente Moni también dice que no ve a William reinando.
¿Y a quién ve la vidente?
A Harry en 6 a 8 años
ya,
más.
Ya, pero bueno.
Cosa que en un momento dado ella misma se pisa los pies, porque si el príncipe, si Carlos...
claro, dice que tiene un reinado corto.
Corto, de 2 años.
Sí,
si William no llega o llega a
claro,
saber en qué
¿quién
circunstancias,
va a estar en ese...
¿quién estará en ese periplo? Aunque suba William y tal, aunque dice que no ve que ella ve con más pronóstico de estar reinando en el espacio-tiempo durante más rato, ve
pero espérate,
a
y si, y...
Harry, pero ojo, a Harry separado de Meghan Markle y volviendo a la familia real.
¿Y si fallece el rey Carlos?
Si fallece el rey Carlos...
Ahí no, toma William, ¿no?
Sí, porque ella consiguió el título de reina, pero no para no ser consorte. O sea,
claro,
ver, la reina
es como de título.
La reina,
nomás,
Isabel,
¿no?
La reina Isabel II, ella quería desde que subió al trono, a los pocos años, ella, la cámara, le presentó una y otra vez que ella quería que el duque de Edimburgo pasara a ser rey y no rey consorte.
Sí.
Eso no lo consiguió, con lo cual el propio Eduardo dijo que no, que él no quería entonces y que él prefería quedarse con ser duque de Edimburgo.
Claro.
Para que eso lo obligaba, ya sabes, a los 6 pasos detrás de la reina. Pero es todo muy protocolario, extremadamente protocolario. En el caso de Carlos, sí que consiguió que su madre le diese el título de reina, pero ojo, no reina gobernante, no será reina regente.
Claro.
Ella simplemente acompaña con el mismo estatus, ojo, a la hora de todos los ejercicios y toda la diplomacia. Entonces, ella camina al lado del rey, ella acompaña al rey, ella está con el rey, pero ella... y sobre todo porque le podrían prohibir, en cierto modo, al ser una mujer divorciada, le podrían incluso prohibir concebir. Obviamente, por su edad y demás,
claro,
no sería. Pero hay ciertas normas, ciertos protocolos que en un momento dado sí que se le podrían exigir. Pero ella no llegaría a ser regente. Directamente ahí pasaría a reinar William.
Claro. De hecho, hay una hasta la teoría, hasta una predicción de Nostradamus salió.
¡Ay, Dios!
Que también, que la monarquía se iba a terminar... que hablaba de 3 hijos que no alcanzaban a ver la luz. Y, o sea, de todo hay. Pero todas las teorías son catastróficas. Yo en mi humilde opinión, sin ser bruja, o sea, soy bruja, pero no de las que leen el futuro.
¿Ya?
Yo creo que no hay posibilidad de que esa monarquía se acabe. Es demasiado poderosa,
sobre todo porque
poderosa,
fíjate que repito, está Carlos, a Carlos le sigue William, a William le seguirían sus tres hijos, que en un momento dado sí que, mientras son pequeños, son menores de edad, sí que tendrían a alguien a su lado, que fuera quien les acompañara, quien tendría realmente, fuera parte de su educación y demás. Y ahí sí que serían los poderes fácticos británicos, o sea, la Cámara de los Lores, los que llevarían, y sobre todo el presidente, primer ministro británico.
Los británicos, por cultura, prefieren morir a quedarse sin monarquía.
Es posible, aunque ha habido últimamente, hubo un cierto movimiento después de que Harry y Meghan abandonasen la monarquía, que se empezó a poner en tela de juicio. Si realmente someter a una familia a tal presión, someter a una familia, obviamente, a que... Además, es una familia que tienen, fíjate que tienen más poder de lo que la gente cree, pero menos de lo que muchos piensan. O sea, a ver, ellos no tienen el poder de promulgar leyes, ellos tienen que... Curiosamente, el rey Carlos a día de hoy está todos los días proponiendo, entre comillas, leyes que después se tienen que discutir y debatir.
Claro.
No es que él se le ocurra porque él se le ocurra y ya está. Porque él ha habido, sobre todo, él es muy amante de la naturaleza, él es muy amante de la arquitectura, y él presentó muchos proyectos para engalanar Londres, para que Londres, sobre todo, para reconstituir o restablecer o restaurar ciertas partes de parques, tal cual. Y muchos de ellos, por presupuesto, se le bajaron.
Claro.
O sea, no se quisieron tal porque él era unas... Decían, no, pero es que el pueblo tiene otras necesidades.
Obvio, hay prioridades.
Sobre todo después del Brexit, que fue bastante complicado para los británicos.
Y además es una familia cara de mantener para el Estado.
Que son muchos. Sí. Son muchos. Pero repito, pero actualmente quienes están trabajando, ya te digo, quien más está trabajando es la princesa Ana. La hija de la hermana del rey Carlos III, es la que más está trabajando, y después Eduardo con su mujer, con Sofía. Son los dos que también están, sobre todo cuando son cosas benéficas, que son representaciones, inauguraciones que ya sabes que por estar ellos presentes y tener el cuño y el sello de la familia real y la firma y estampa, chuta, que ahí sí que es, ellos representan. El que firma es el rey Carlos. Una comisión pertinente. Pero yo creo que sí que efectivamente, o sea, piensa que es un negocio, o sea, es un negocio de representación. Entonces, nosotros lo vemos con todo el aura de las películas Disney, pero nada que ver.
Sí. Oye, qué entretenido. A mí me encanta este tema. Me encantan las monarquías.
Oye, espérate, que yo estoy seguro de que como el día, este domingo, veremos qué pasa. El día 15 de abril veremos qué pasa. Ojo, que todo sea por la mejora de la princesa y porque ella recupere su salud y todo esto preventivo funcione y la tengamos como todo el tiempo que Diosito quiera.
Y eso que no hemos hablado de la monarquía española. Ahí también hay tanto.
Déjate,
Leticia.
Ellos tienen una forma bien especial en un momento dado de
Leticia que salió en una foto con un echarpe que le había regalado el cuñado. ¿Cómo era esa historia? Que tenía un amante hace años, que era el cuñado. O sea, ella subió una foto. Él subió una foto que le había mandado ella.
Mira,
¿no?
De Leticia, desde que fuera la inspiración para la portada de un disco de Mana en pelotilla picá, hasta a día de hoy, pensando además las peleas que ha tenido con su suegro, con su suegra, cómo tiene a las hijas, que las tiene así como si te mueves te mechoneo y te tiro del pelo, es una señora de armas tomar, aunque también te digo una cosa, es bien Kate Middleton para sus cosas, en el sentido que cuando ella llegó a la monarquía española nadie daba un pelo por ella, todo el mundo hubiese preferido Isabel Sartorius, que fue la primera polola oficial o novia del príncipe Felipe.
Yo hubiese preferido a la Mónica Pérez. Ah, te acuerdas que decían que andaba con el príncipe,
no, pero era compañero de universidad. Hasta ahí, sí, fueron compañeros, todo bien. Pero yo creo que de verdad le ha hecho, a vista de hoy, ha seguido más protocolariamente ella, que era republicana, le ha venido mejor la monarquía que cualquier otra persona, porque eso sí, la dicta con manual. Ella va con el manual, ella como es bien Matea, desde que trabajó en CNN, ella es bien Matea y dice, a ver, ta,
protocolariamente perfecta. Protocolariamente, pero detrás de sus otros protocolos también, así que ya los vamos a estar comentando en un próximo. Ahí Manu no quiere hablar, ¿eh?
Si yo te hablo, lo que pasa es que a mí me caía muy mal, y con el tiempo, fíjate que le estoy empezando a comprar.
Bueno, vamos a hacer otro capítulo de Monarquía Española, entonces. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Manu. Gracias también a la gente que nos ha acompañado todas estas semanas, que nos tiene dentro del ranking de los 10 más ¡Ole! Escuchados de Chile. Así que muchas gracias. Ya saben, denle compartir, activar notificaciones ahí en la campanita. También en redes sociales, en Instagram, donde estamos compartiendo constantemente extractos del Bombastic. Así que muchas gracias. Como siempre, los quiero y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Mr. Bombastic.